parte amor. Y siempre fue igual desde chiquito. Tiene una mirada muy especial, Iván.
Iván tiene hoy 23 años. Es adoptado, hijo de Marta y de Ricardo, argentino.
Y la maestra nos llamó y nos dijo: chicos, Iván no avanza en la forma que avanza el resto. Yo que ustedes consultarían un neuropediatra. Lo fuimos a ver, nos dijo que estaba todo bien.
A los 2 años, sus papás consultaron porque algunas conductas no se correspondían con lo esperable de esa edad y tuvieron el diagnóstico o una sentencia. Iván está dentro del espectro autista.
Y al poco tiempo, un tío mío que es médico, neurólogo, me recomendó que vaya a ver otro pediatra, y cuando fuimos al otro neuropediatra, y cuando fuimos a verlo a este médico, nos dijo: TGD, en ese momento no existía TEA, TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, con conductas autistas.
Padres especiales y enamorados de su hijo buscaron distintas maneras de acompañarlo a desarrollarse, hasta que descubrieron una gran fortaleza en él que hoy lo hace liderar una banda de rock que tiene 10 años, gira por Argentina y estará en Uruguay en unos pocos días. Se llama Iván y sus amigos. Este mediodía hablamos sobre Iván, sobre música, sobre bioneurodiversidad, sobre esos dones que, si se descubren a tiempo, pueden cambiar la vida, sobre amor incondicional y sobre una familia particular. Además, hablamos sobre TEA. Hoy nos dice Ricardo de Mirsi.
Y esa música que se escucha ahí de fondo es Iván y sus amigos, es esa banda, y habla justamente de los ojos. Iván es un niño que está dentro del espectro autista, y a mí, antes de conocerlo, me dijeron: mirá que no habla, no se comunica, y me clavó la mirada y dije: este tipo está hablando, este niño, ahora ya un adolescente grandote, está hablando y se comunica distinto, claramente. Y estoy con Ricardo, su papá. ¿Cómo andás, Ricardo?
Hola, Caro, buen día. ¿Cómo están todos? Buen día a todo Uruguay.
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias, gracias.
Te trae tu hijo por acá, ¿no?
En realidad es... los ojos de mi hijo es el que abre un camino muy especial, y que me abrió a mí un camino muy especial en la vida. Yo siempre menciono esto. Algunos dicen: qué cosa, ¿no? Qué mala suerte, o qué cosa que tuviste un hijo. Y yo digo: fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue una bendición de Dios, porque me hizo ver la vida de otra manera y me hizo entender de que todos somos seres humanos. No importa si miro con... y si pienso con el lado izquierdo de la cabeza o con el lado derecho, con... somos todos seres humanos. ¿Por qué yo o el otro es mejor que el otro y demás? ¿Por qué es un castigo? No fue un castigo. Al contrario.
Vamos un poquito a la historia de Iván, que tiene 23 años. Primero buscaron con tu señora, con Marta, buscaron muchos años tener hijos, ¿no? Y no pudieron y quisieron adoptar, ¿no?
Exactamente. Eso... A ver, me preguntaron en un programa: che, la realidad es que es como que si yo creía en el destino, ¿no? ¿Y cómo no creer en el destino si, después de buscar tantos años nosotros, tratamiento, etcétera, etcétera, decidimos adoptar? Porque queríamos una familia, o sea, lo que queríamos es terminar de formar la familia. Tenemos un muy buen matrimonio, tenemos, gracias a Dios, y ese matrimonio había que terminarlo con hijos. Queríamos dejar algo en la vida, y apareció Iván en todo su esplendor. Y hablando de los ojos, el día que me pusieron a Iván en brazos, el 2 de julio de 1999, 10 y cuarto de la mañana...
Que lo tuviste que ir a buscar a 700 kilómetros de...
890, porque 700 queda Córdoba, más 190 la ciudad de Anfune, que queda de la ciudad de Córdoba. Pero lo que te decía es... A los pocos días de vida, Iván te miraba y te derretía con la mirada. Y fue una cosa así, un amor en el acto. Porque me miró con sus ojos y me derritió. Y tenía muy poco, o sea, hacía 2 minutos que lo tenía en brazos y ya era fanático de Iván.
Y bueno, fue un niño, entre comillas, y corregime si me equivoco de... Dale. Terminología, porque...
Okay.
Pasa, y supongo que estás acostumbrado también... Totalmente. A sacarle los cucos a la gente, ¿no? Cuando decís con TEA o es un niño autista y en realidad está dentro del espectro, hay como toda una terminología que por ahí puede ser mal interpretada. Pero bueno, te decía, a los 2 años, lo, entre comillas, normal que tenía que hacer a esa edad, no se daba, y ahí te dijeron: consultá. ¿Cómo fue el diagnóstico?
Sí, si vos lo que ves es un desarrollo convencional en los chicos, ¿no? Iván empezó a gatear cuando tenía que gatear, empezó a caminar cuando tenía que caminar, empezó a decir unas palabras cuando tenía que empezar a hablar, era el tipo más feliz del mundo. Y la realidad que después nos dijeron en el colegio y averiguamos y vimos y fuimos a un neurólogo, un neuropediatra, que bien lo dijeron en la entrada, que nos dio el diagnóstico. Un diagnóstico complicado hace 20 años atrás.
Que aparte te decían TEA y no tenías ni idea de lo que era.
No, TEA tampoco. Era TGD. Trastorno, ya la palabra.
Generalizado,
¿viste?
¿No?
Trastorno generalizado del desarrollo con conductas autistas. ¿Viste? Y yo...
Un padre, primerizo, joven, ¿cómo fue? ¿Qué sentiste?
Se me vino el mundo abajo. Porque aparte, no. Hoy se habla de autismo. Hoy se habla de diferentes... De diferentes condiciones, diferentes trastornos, ponele, para tampoco estigmaticemos todas las palabras, no nos vayamos tampoco al otro extremo. Pero hace 20 años atrás no había profesionales casi. Los profesionales en ese momento estaban estudiando y los profesionales empezaron a desarrollarse a los 5 o 6 años de que Iván nos dieron el diagnóstico de Iván. Hace 20 años atrás no había nada. Hace 25 años atrás...
Tuviste que hacer como un camino, que de hecho fue el camino para
Iván
muchos padres.
Iván hizo un camino. Yo no hice nada. Iván me impulsa a hacer todo. El que me genera esa acción, el que nos genera, porque somos dos, somos Marta y yo, somos un equipo, somos un matrimonio, somos padres y somos equipo. Lo que nos genera Iván es esto, ¿no? Esta acción, la búsqueda permanente, lo que nos generó en su momento... En la provincia de Buenos Aires no había integración particular. ¿Por qué? Porque no había. Y en la capital sí, yo vivía en Vicente López. Y Iván iba,
o sea,
iba
no a ir podía
un colegio,
ir a la escuela.
No podía ir a un colegio convencional porque el colegio no tenía un gabinete pedagógico donde tuviera una maestra integradora. Y sí me permitían contratarlo, pero el Estado no me lo permitía. Entonces,
toda una contradicción.
Sí, bueno, pero.
O ya debe tapone, ser más fácil eso.
No. ¿Quién fue el primer niño integrado en la provincia de Buenos Aires? Iván de Mirsi. Porque movimos cielo y tierra, tapones de punta, juicio contra el Estado. O sea, se metieron con mi hijo. Con el bien más preciado que tiene una persona, que es un hijo. Iván fue el primer alumno integrado. Entonces, en realidad es Iván el que va marcando caminos. Y esos caminos que Iván va marcando son los que nosotros vemos. Pues siempre miramos en lo que Iván... quería hacer, o en lo que Iván era fuerte, o él. A ver, Caro, todos soñamos, cuando yo lo tuve Iván y soñaba que iba a ser un gran rugbyer, ¿no?
Que iba a estudiar ingeniería. Ojo que hace rugby, ¿no?
Ahora hace rugby mix, pero...
Y mide 1.90, creo.
Sí, pero no es el rugby clásico de fricción y todo lo demás.
Pero todos los planes que te has
pero
imaginado
todos los planes,
para tu
eso,
hijo,
¿viste? Ingeniero, bla, bla, bla.
Que a ver, en otra medida nos pasa a todos los padres, que tenemos como unos planes y después el nene te nace y le gusta
¿y qué haces?
Otra cosa, ¿no?
¿Y entonces qué haces? ¿Te deprimís? ¿O decís, ta, ahora vamos con esto?
Esta es la realidad.
Esta es la única realidad en ese momento, era la única. Y vamos para adelante y a ver cómo lo empujamos. ¿Y qué va a pasar cuando Iván no, cuando yo no esté en el mundo? Iván va a tener que... O sea, hay que prepararlo para salir al mundo y para que pueda desarrollar su vida, que sea un chico feliz, que pueda hacer lo que le gusta. Y descubrimos que era la música lo que le gustaba.
¿Cómo fue ese descubrimiento?
Iván siempre le gustó la música. De chiquito, Marta le cantaba a las noches. Mi papá le cantaba. Era un pibe que le encantaba todo lo que tenía que ver con la percusión. El chico percusionaba mientras se bañaba con cualquier cosa. Iba en el auto, escuchaba un tema, ponía la oreja así, se ponía para la derecha, ¿viste? Apuntando al... Y empezaba a golpearse el brazo haciendo percusión, sacándole el ritmo. Era increíble. Con cualquier cosa te lo hacía. Y uno de los psicólogos... En un momento ya empezaron a aparecer psicólogos, psicopedagogos, en fin.
Todo el aparato terapéutico,
ocupacional,
sí.
Todo el aparato. Y ahí apareció un psicólogo donde tenía una escuelita de rock, donde me dijo, tu hijo no es autista, es músico, y lo invitó a participar de esa escuelita.
Te cambió
y esa escuelita,
totalmente la también como la percepción de tu hijo, ¿no? Que alguien te diga, no, olvídate de ese estigma, tu hijo es músico, o sea, vio el don directamente.
El don de Iván. Los profesores de esa escuelita, que eran chicos de 17, 18 y 19 años, ¿no? Que eran grandotes. Ellos vieron a un músico y ellos tuvieron la idea de formar la banda de Iván y sus amigos. Un día me encararon y me dijeron, Ricky, ya está, pasó un año, ¿qué te parece si armamos una banda? ¿Y cómo la llaman? Y no sé, y nos tiramos, viste, en la sala de ensayo, en el piso, pensando, y uno dice, y los amigos, le digo, Iván y sus amigos, listo, ustedes son amigos de Iván, vamos para adelante con eso. ¿Por qué? Y ahí está la diferencia de cómo mirás el mundo, ¿no? Como una con la percepción que tenés. Profesionales, músicos profesionales, sin ningún tipo de discapacidad o capacidad diferente, o como la quieren llamar, porque uh-huh. Hoy es difícil el tema de las palabras también. Y ellos nunca vieron a Iván con autismo, siempre vieron a Iván músico.
Con un don para hacer música.
Y dijeron, nos encanta y la pasamos bien, e Iván con ellos la pasa bien. Entonces, los músicos vieron a Iván a un músico. ¿Por qué el común de la gente tiene que ver a una persona en silla de ruedas y decir que es inválido? ¿Por qué tenemos que ver a un chico con Down, con síndrome de Down y decir, ah, es Down? ¿Por qué no podemos mirar las fortalezas que tienen esas personas? El don que tienen esas personas. Y verlas como personas también.
Aparte, te leí la otra vez en una entrevista y tú decías algo como que Iván emociona, igual que emociona un chico, entre comillas, estándar, ¿no?
Convencional, digamos.
Convencional, no me acuerdo cómo lo decías. Y busca y necesita el mismo amor y lo mismo.
¿Viste cuando te dicen, habla que no te escucha o no te entiende? Pelota que no te entiende. Te entiende mejor que ninguno. Siente como siento yo. Le gusta comer como me gusta comer a mí. Le gusta la vida y le gustan las cosas. O sea, es lo mismo, por el amor de Dios, nosotros procesamos con la parte izquierda y él procesa, o al revés, y ellos procesan con la derecha. Basta ese estigma de la gente por lo que tiene, por lo que... ¿Y nosotros qué? ¿Y yo qué soy? A ver, yo no tengo autismo y yo qué sé si no tengo un grado de autismo. Pues hoy tengo
otra discapacidad,
qué sé yo.
Ahora la neurociencia, sobre todo, ha dado mucha evidencia científica sobre cómo los cerebros son en realidad todos distintos. No hay un cerebro igual a otro, por más que algunos están dentro del estándar de lo, entre comillas, normal, y los que se salen de esa normalidad, sí, ¿no? Normal. Se los califica tipo con trastorno tal, sí. O con... en realidad él lee el mundo distinto y creo que, supongo que debe haber sido desafiante para vos como papá, para Marta como mamá y para los amigos incluso, entender cómo él percibe ese mundo para adaptar el lenguaje, para comunicarse. ¿Cómo se da la conexión con un niño con TEA?
Se da la conexión como se da la conexión conmigo. Es lo mismo. O sea, encaralo como algo totalmente natural. Es algo natural. Ah, sí, cada vez hay más casos en el mundo, sí. Si a mí me costó, que lo entienda la sociedad, no me costó entenderlo a él. Entonces, si hablemos de una sociedad no de integración, como dice mi amiga Magali Fernández, o como dice la gran psiquiatra Alexia Ratazzi, hablemos de convivencia. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para integrar a la gente? ¿Ok? Y dentro de esto, ¿por qué estoy hoy acá, no, Caro?
Contame,
te cuento
porque...
un poco. La banda tiene ya 10 años de existencia.
Fue declarada
de interés cultural por el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Fue declarada de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y dos municipios más de Buenos Aires, San Isidro y Mercedes. Tiene giras. De hecho, estuvo en Montevideo en el año 2018... Yo estuve en esta radio en el 2018.
Cuando estábamos también en el Radisson todavía.
Sí. ¿Y qué pasa ahora? Vine para hablar con el sonidista, para hablar con este, el otro, porque la semana que viene...
¿Qué trabajo que te da tu hijo? Ahora veo, ¿no?
Lo hago con un placer, porque yo soy textil, no tengo nada que ver con esto. Lo hago de manager y
lo hace bastante bien.
No sé, pero nos divertimos todos, también es mi cable a tierra. La banda cumple 10 años y un colegio en Montevideo, que es el Montevideo College, cumple 10 años y en el marco del festejo de los 10 años del colegio nos invitaron a la banda para abrir mentes, para demostrar a las familias que qué lindo que es compartir y qué lindo que es ver a la gente como personas, ¿no? Un colegio donde tiene una mirada distinta, y no estoy haciendo publicidad del colegio porque casi no lo conozco, lo conocí
ayer. Y sos argentino, o sea, ni siquiera es que lo mandas
claro,
ahí.
No es que
tiene un corte muy humanista, nada, muy de buscar el potencial,
todo,
¿no?
Eso es buscar el potencial de las personas y ver cómo se pueden desarrollar y ser empáticos, ¿no? Y yo ayer entré al colegio y te juro que me dio una cosa porque se notaba un ambiente espectacular, todos contentos, maestros contentos. Comparo un poco con Buenos Aires, que estamos en una crisis terrible, pero ya no es una crisis económica, es una crisis humana que hay. Y lo importante de ver que Uruguay se está moviendo desde otro lugar, pero lo importante es que el colegio festeja estos 10 años invitando a la banda, mostrando el trabajo que está haciendo desde lo humano. Qué importante que el Estado entienda eso, que el Ministerio de Educación entienda eso, que los profesorados, que las universidades empiecen a preparar a sus docentes a tener una mirada más amplia, para que tengan aulas más inclusivas, aunque no nos guste la palabra, pero tienen que tener aulas más inclusivas, tener profesores que entiendan, pero básicamente tener esa, los docentes tener esa, ser empáticos con los chicos y con las familias, porque las familias también, hay algunos que sufren más que otros, pero hay gente que no puede sobrellevarlo. Entonces es muy importante el apoyo del Estado, el apoyo de los privados, el apoyo de amigos, el apoyo de familia, y el Estado cumple un rol preponderante, no bancando, sino formando. Entonces, esto lo tienen que escuchar.
Concientizando, ¿no?
Por favor, concientizar. El Ministerio de Educación que empiece a armar programas para que, te lo vuelvo a repetir, universidades, profesorados, empiecen a estudiar cómo pueden y empiecen a formar docentes para que puedan llegar a esto, ¿no? Donde tengamos un mundo plural, tengamos una convivencia normal entre todos y no estigmaticemos,
sí,
a la
gente.
Sí,
que abrace, ¿no? Más que separe.
Abracémonos entre todos.
Hay un montón de mensajes, gente que, bueno, que te felicita, felicidades a ese padre, entendió todo, gracias por compartir. Gente que pregunta cuándo toca Iván. Iván y sus amigos van a estar el viernes que viene.
El viernes lo van a transmitirlo por el canal de YouTube del Montevideo College. Y es a partir de las 19 horas. La banda tocará a partir de las 19:30, 19:40, por ahí. Primero hay una presentación de un profesional que viene de Buenos Aires para hablar de la parte humana, ¿no? De lo importante que es eso, Cristian Plebs, y después toca la banda. Así que eso pueden verlo en directo a través del canal de YouTube del Montevideo College.
Bien, después acá dicen, ¿qué tema este que me llega muy de cerca? Ya lo he comentado, que mi nieto tiene Asperger, que es un espectro.
Sí, dice, está dentro del espectro.
Y es así tal cual, cuando nos dijeron fue un bajón terrible, pero ahora que él tiene 15, es algo que no lo puedo explicar, pero son seres maravillosos y nada raros, como a veces lo cree la gente, y en su momento es como lo dice Iván. Saludos, bueno, te mandan muchos saludos, felicitaciones.
Gracias.
Qué grande esa familia. Muchas felicitaciones para esa familia. Y bueno, hay gente que aplaude la iniciativa. Y nos tenemos que ir en unos minutitos, Ricardo, pero te quería preguntar, porque seguro, y por lo que veo acá en los mensajes, hay mucha gente que tiene niños con TEA o familia, o ¿cuáles son las preocupaciones tuyas en ahora que Iván tiene ya es adolescente? ¿Qué podemos hacer desde el rol que nos toca a los que...
La sociedad tiene que ser mucho más inclusiva, tiene que cambiar la mirada. Hoy está cambiando eso, no es lo mismo hace 15 años atrás cuando ya estábamos en mitad del proceso que hoy. Pero hay que seguir hablando, hay que hablar de autismo, hay que sacarse esos cupos de encima.
Perder el cupo, ¿no?
No es nada extraño. Es como ver a una persona con silla de ruedas que, ah, pobre, no puede caminar. Sí,
sí, bueno, pero puede otras cosas.
Pero puede otras cosas y te puedo asegurar que mejoren otras cosas que lo que hacemos nosotros. Entonces, acá lo importante es que la sociedad en general abra la mente. Seamos más humanos. No hablemos de los derechos humanos como un jingle. Hablemos de los humanos, de cómo podemos interactuar entre todos y no apoyar. Yo no quiero que mi vecino venga y me apoye. Quiero que mi vecino vea a mi hijo como ve a su hijo y como ve a cualquier otro hijo o cualquier otro chico. Un mundo inclusivo es un mundo feliz. Y lamentablemente estamos atravesando un momento muy delicado en la sociedad en general, donde se está perdiendo de vista valores muy importantes. Entonces, lo fundamental de la familia es empecemos a transmitir esos valores a nuestros hijos para armar un mundo muchísimo más humano, ¿no? No es solo hablarlo, sino hacerlo, sentirlo. Si lo sienten, se hace. Por obligación no se hace.
Sé que Iván y su familia, sobre todo tú sos el que anda por todos lados hablando junto con Iván, ¿no? De Iván y sus amigos y de toda esta experiencia que ha sido muy inspirador para otras familias. Y hay gente que te quiere ubicar. ¿Tienen redes?
Las redes de Iván son @ Iván y sus amigos todos juntos. Instagram, YouTube, Spotify, pero por Instagram, por el canal de Instagram, por Facebook, es todo igual, @ Iván y sus amigos, y me pueden contactar y preguntar, estoy a disposición de todos, porque cuando yo arranqué no tenía con quién hablar.
No estaba Instagram todavía ahí.
No había Instagram, no había gente.
No había Facebook tampoco, Ricardo.
No había nada. Pero hoy yo estoy a disposición, hay muchos padres que me llaman, tíos, abuelos, y los hermanos. Y déjame decir una cosa más muy rápido. En todo el proceso los hermanos son fundamentales. Mi hijo menor, Brian, es un gran apoyo para Iván, es un gran hijo. Y ver a esos dos hermanos quererse y amarse como se quieren, que por ahí dos hermanos de sangre no serían tan compañeros y tan compinches, ¿no? Mi hijo Brian es otro sol. La verdad que yo le agradezco a Dios todos los días que me levanto y me acuesto de los dos hijos que tengo.
Gracias, Ricardo, por este ratito.
Un beso enorme a todos.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol.